Les prometo que esta va a ser la última guerra. Esta frase del presidente norteamericano Wilson es una de las que podemos leer en el libro La Primera Guerra Mundial contada para escépticos de Juan Eslava Galán. Ramón García Pellegrín.
De la mano de Eslava Galán asistiremos al magnicidio del archiduque Francisco Fernando, el heredero del imperio austrohúngaro. El difícil equilibrio europeo saltó por los aires con este atentado que fue la mecha que encendió el polvorín de la llamada entonces Gran Guerra. Eslava Galán nos sitúa en ese escenario de ratas que fueron las trincheras, nos cuenta ese episodio retratado en la espléndida película francesa Feliz Navidad, cuando soldados alemanes y aliados confraternizaron en el frente en la Nochebuena de 1914 y nos presenta los personajes de hace un siglo, de Matahari a Barón Rojo, de Rasputín a Lenin. Todo contado con el habitual rigor, músculo narrativo e ironía marca de la casa Eslava Galán en este libro publicado por la editorial Planeta.
Juan Eslava Galán, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido de nuevo a este estudio de la linterna.
Muchas gracias.
¿Por qué para escépticos?
Bueno, porque los escépticos son aquellos que no se acaban de creer las cosas según se las cuentan, ¿no? Sino que le buscan vueltas a las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo el mundo sabe, en las escuelas se enseña que la Guerra Mundial empezó porque hubo un asesinato, sí, el archiduque, etcétera, cuyo principal mérito, yo lo digo aquí en el libro, era que había matado más de 5.000 ciervos. Realmente no es así, ¿no? Ya, decía, había dos bloques en Europa, dos bloques industriales y comerciales importantes que se estaban haciendo la competencia y que eso fue lo que llevó directamente a la guerra.
Pero
la
que necesitaban una chispa.
Y claro, la chispa hubiera sido esa o cualquier otra, obviamente, ¿no?
¿Dónde ha puesto el foco en esta historia de la Primera Guerra Mundial contada para escépticos? ¿Dónde pone el foco?
Bueno, en esta guerra hay muchos generales y hay muchos soldados anónimos. Yo no he querido contar la historia, obviamente tengo que hablar de los generales, ¿no?
Sí.
Pero no he querido contar la historia más que desde la perspectiva del soldado anónimo al que llevan a un matadero, porque aquello realmente fue un matadero, el primer matadero del siglo XX, y he querido contarlo desde esa perspectiva, de la infantería, ¿no? Sintiéndome un infante. Y entonces he querido ver, pues, cómo se vivía en las trincheras, lo que se comía, cómo era la vida en retaguardia. Es decir, todas estas menudencias que no suelen contarse en las historias, pero que yo creo que son muy importantes porque son las que te dan el tono.
¿Cuánta gente murió en las trincheras?
Pues, en total, es muy difícil porque todavía están saliendo muertos, de desaparecidos de entonces, ¿no?
¿Ah, sí?
Todavía están saliendo, sí, en los campos de Flandes, por ejemplo, donde fue Passchendaele, que fue, sí, es decir, hubo no cientos, miles de soldados que en dos o tres días se enterraban, caían como en arenas movedizas, en el fango, y se enterraban. Y todavía están saliendo cadáveres. Pues es difícil calcular, ¿no? Los cálculos aproximados oscilan entre 10 millones de muertos y algunos dicen hasta 30 millones de muertos. Yo he intentado basarme en los que me parecen más viables y unos 19 millones de muertos en total. No solo militares, sino también civiles, ¿no? Porque esta es una guerra en la que ya mueren muchos civiles.
Es una especie como de ensayo general de la Segunda Guerra Mundial.
Yo diría que la Segunda Guerra Mundial fue la revancha. Es decir, realmente es la misma guerra, que también podemos llamarlo el suicidio de Europa, y es la misma guerra, solo que la Segunda Guerra Mundial es la revancha. Pero hay muchísimos paralelos entre la Segunda y la Primera.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, son los mismos contendientes, aproximadamente,
sí,
si uno se fija, ¿no?
Sí.
Los mismos contendientes, Alemania con el mismo segundo frente torpe que hace, y que es una... Alemania acaba agotada porque la guerra se prolonga más de lo que ella preveía, como pasa en la primera y luego pasa en la segunda. La segunda, recordemos que ellos pensaban derrotar a Rusia. Hitler decía que en 3 meses y algunos generales más pesimistas que en 4. Y al final los rusos conquistaron Berlín. O sea, malos cálculos, ¿no? Claro, son los mismos actores al fin y al cabo, ¿no?
Juan, de esos 10, 15, 20 millones de víctimas mortales,
que ya es decir, ¿eh?
¿Qué porcentaje representaba a la población civil? Es decir, ¿cuántas personas normales que no estaban movilizadas, que no pertenecían a ningún ejército, dejaron su vida en la Primera Guerra Mundial?
Es difícil también calcularlo esto por una sencilla razón, porque hay mucha gente que muere de enfermedades o de inanición o de simplemente unas personas que están muriendo de hambre y mueren precisamente porque las enfermedades las hacen mucho más vulnerables, ¿no? Por eso digo que es muy difícil hacer los cálculos exactos, ¿no? pero es una guerra donde ya hay bombardeos, ya hay ataques directos contra la población civil.
Hablas de bombardeos desde dirigibles incluso.
Sí, ¿no? Desde dirigibles y desde aviones. Al final de la guerra los Gotha alemanes son ya aviones de bombardeo como Dios manda, ¿no? Hay un bombardeo con un arma secreta alemana, que eso ya está apuntándonos lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El cañón, este es el supercañón que bombardeaba París a ciento y pico kilómetros de distancia, que eso entonces era absolutamente impensable. Eso solo se le podía ocurrir a Julio Verne, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta que no solo estamos hablando de muertos en Europa. La guerra también afecta, hay guerra en Irak, hay guerra en Turquía. Es decir, esta es una guerra mundial. Es decir, que intervienen muchísimos países. Algunos, unos no saben ni por qué intervienen gratuitamente, porque, bueno, a río revuelto dicen, bueno, pues si le declaro la guerra a Alemania ahora que ya está vencida y no puede valerse, me puedo quedar con los barcos que tengo internados en mis puertos, los barcos alemanes, ¿no?
¿Cuántos países están implicados en la Primera Guerra Mundial?
Pues el número exacto creo que anda por 30 y tantos, pero algunos, Cuba, Haití, es decir, dice, bueno, ¿y esto qué tenía?
¿España qué hace? ¿España cómo vive la guerra?
Bueno, España la vivió desde una difícil neutralidad. España no estaba para dibujos, porque acababan de derrotarnos los yanquis, nos habían humillado, sí. Teníamos problemas ya en Marruecos, en el protectorado de Marruecos, y luego había tremendos problemas sociales dentro de España. De hecho, en el 17 se
fue la Semana Trágica.
La Semana Trágica, la Revolución, etcétera. O sea, España no podía intervenir, pero la intervinieron, digámoslo así, ¿no? España es una gran suministradora de material a la parte aliada, sobre todo, porque, claro, tenemos frontera con Francia, no con Alemania, ¿no? Es una gran suministradora de material.
En España, ¿de armamento también?
De armamento, por ejemplo, la cartuchería con el gasto que hacen las ametralladoras y los cañones, que es un gasto terrible en esa guerra, pues claro, hace falta encargar donde sea que te mande munición. Entonces hay muchos industriales, sobre todo vascos y catalanes, que se hacen ricos comerciando con los aliados. Mm. Luego, España se hace un nido de espías, tremendo. La más visible es Matahari en el Hotel Ritz y en el hotel Palace, ¿no? Pero hay espías, por ejemplo, en Vigo, que es importante, también lo será en la Segunda Guerra Mundial. Vigo, Cádiz, Cartagena. Todo eso es un trasiego de submarinos alemanes y de barcos mercantes. En la Primera Guerra Mundial estamos hablando, ¿no? Tú decías paralelos de la Guerra Mundial. Pues Juan Marx, el famoso contrabandista de tabaco, juega a dos barajas con los aliados para que protejan sus navíos a cambio de información, y con los alemanes le suministra con barcazas, le suministra combustible a los submarinos alemanes en el Mediterráneo. En la Segunda Guerra Mundial hará algo parecido y siempre exige que le paguen en oro, porque sabe perfectamente que el que pierda la guerra no va a tener, los billetes no van a valer nada, ¿no?
Pero siempre se ha dicho que aquí la opinión pública se divide en germanófilos y aliadófilos, ¿no? Aquí hay enfrentamientos en los periódicos, y hay debates públicos.
En los cafés también.
En los cafés, ¿no?
Muy dividida. Es decir,
aquello parecía del Madrid del Atleti, del Barça y del Madrid. Aquello,
como
¿no?
El Madrid, entonces el fútbol, como sabéis, está en mantillas todavía, sí, no arrastra.
Pero las discusiones, ¿verdad?, eran parecidas.
Las discusiones son muy parecidas, sí, y entonces en los cafés, en las tertulias, en las reboticas, esa disquisición, familias escindidas y todo eso, es muy propio, unos aliadófilos y otros. Aliadófilos más bien tendríamos que llamar francófilos, porque era más bien a favor de Francia. Inglaterra quedaba en segundo término, ¿no? Y los otros germanófilos.
¿Verdún es la peor batalla?
Se discute si será Verdún o si será el Somme, pero sí, probablemente Verdún. Verdún fue auténticamente una tremenda carnicería. Verdún la concibió, el estratega alemán concibió Verdún por las características físicas que tenía la zona. Ellos tenían muy buena comunicación por tren hasta Verdún, los alemanes, para acercar las carretadas de obuses que había que acercar para una batalla entonces. Sin embargo, los franceses la tenían muy mala comunicación, porque era una especie de entrante que solo había una carretera, y mala, que fue la que fue la vía sagrada. Entonces, los alemanes dijeron, este va a ser el sitio donde vamos a atraer al ejército francés, lo vamos a machacar, y entonces tendremos vía libre, porque no tendrán nada que oponernos, y vamos a conquistar París. Pero los franceses lo organizaron de tal manera, llevando allí al general Petén, que fue fundamental llevar a Petén. Por cierto, que el pobre, yo lo cuento en el libro, lo sacaron estaba en un hotel con una chica, con una amante, Y a altas horas de la madrugada fueron a llamarlo, que lo llamaban de alto mando porque tenía que hacerse cargo de las tropas, ¿no? Y Petén llevó muy bien aquella batalla, fue una batalla de desgaste, pero no para los franceses, también para los alemanes. Y luego el Somme, que fue una batalla de para aliviar un poco la presión sobre Verdún, los ingleses iniciaron la batalla del Somme, que fue también, acabó siendo una batalla de desgaste. Y finalmente Alemania quedó tan exhausta después de esas dos batallas, teniendo en cuenta también lo que realmente pierde a Alemania es el bloqueo inglés. El bloqueo inglés hace que en Alemania está cundiendo el hambre, hambre física. La gente se está muriendo de hambre por las calles cuando ellos, aunque no hayan perdido territorio prácticamente, pero saben ya que han perdido la guerra porque también se están incorporando los americanos con toda la fuerza demográfica e industrial que tienen, ¿no?
¿Y en la Primera Guerra Mundial fue también la primera vez que se utilizó armamento químico?
Bueno, el armamento químico se viene utilizando desde la guerra de los persas, ¿eh? Hay que tener, en fin, pero armamento
por ejemplo, con
químico,
gas mostaza.
Sí, gas mostaza, gas venenoso, la primera vez en la Guerra Mundial. Los alemanes habían evolucionado mucho en industria química, más que nadie en el mundo, ¿no? Y tenían excedentes, sobre todo de cloro. Tenían grandes excedentes de cloro porque ellos hacían las pinturas que se usaban en medio mundo, las hacían ellos. Y eso, como subproducto, tenía el cloro. Así que les vino en la guerra y dijeron, bueno, ya está, aquí los excedentes los vamos a... Y entonces, después, claro, los químicos franceses también hacen otros gases. Es decir, que hay una guerra de gases tan terrible que yo, en la segunda, no se les ocurrirá utilizar gases. Porque dijeron, bueno, no, porque entonces el enemigo lo usa conmigo y esto va a ser... Entonces, eso fue un arma tan terrible que ya no se volvió a usar.
Pues igual de entretenida que la conversación con Juan Eslava Galán es la lectura de este libro, de cuenta la historia de la Primera Guerra Mundial para escépticos. Primera Guerra Mundial que acaba anticipando lo que es la Segunda, ¿no? Porque en el final se escribe el principio de la Segunda,
sí,
¿no?
Sí, realmente fue, es decir...
En ese bosque se escribe el
acabó,
el
acabó
final,
con,
¿no?
con el Tratado de Versalles, y el Tratado de Versalles era tan abusivo para los que habían perdido que necesariamente, en cuanto surgió un loco que pedía la revancha y que era un demagogo, Hitler, fueron detrás de él y, claro, Hitler montó la Segunda.
Juan Eslava Galán, gracias por presentarnos esta obra a los oyentes de La Linterna. La Primera Guerra Mundial contada para escépticos, editada por Planeta. En este año en el que se cumplen 100 del comienzo de la Primera Gran Guerra. Gracias, que le vaya bien.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Muchas gracias.